Pues muy buenas noches, señoras y señores. Después de esta noche de Champions, tan favorable para los equipos españoles, para Atlético de Madrid y para el Real Madrid, que es el único equipo español que pasa como primero de grupo y lo tendrá mucho más fácil en la siguiente fase. Después de esto tenemos como 50 minutos para analizar la actualidad de esta jornada, que es una actualidad que sigue llena e intensa de asuntos que invitan a la reflexión y al análisis político. No me voy a enrollar mucho porque el tiempo es poco y las ganas de escuchar a Jaime González. Jaime, buenas noches. Creo que no tengo a Jaime, pero sí tengo a Antonio. Todavía tampoco. Pues esperamos esas comunicaciones con Antonio Papel y con Jaime González. Como les digo, en un día en el que ha pasado muchas cosas y en un día, en una jornada esta de miércoles, en que la incidencia del coronavirus en España ha caído a niveles del mes de agosto. Esta es una extraordinaria noticia porque, insisto, nos remite al mes de agosto. Después la línea fue muy ascendente, ha ido bajando poco a poco y aunque estamos en una situación todavía preocupante porque 193 es un dato que nos debe preocupar, todo aquello que sea menos de 100, la verdad es que dicen los virólogos, expertos, dicen los científicos y los técnicos que entienden de esto que lo ideal es eso, una cifra de menos de 100 como incidencia. Es verdad que las muertes son inasumibles. No son los 500 y pico de Alemania que han hecho que hoy Angela Merkel en el Bundestag se rompiera prácticamente a llorar porque o a emocionarse al decir que era inaceptable e inasumible una cifra de muertes como esta. No son los 500 y pico, pero son 373. Y ciertamente, pues vamos a ver. Todavía sigue siendo una cantidad que nos tiene que dar mucho miedo. En el día en que se ha reunido el Comité Interterritorial, en el día en que nos recuerdan que estas Navidades hay que quedarse en casa y que las autonomías están cerradas perimetralmente, se levantará la mano, así queremos entenderlo, los días más señalados para los reagrupamientos familiares, y en el día en que todavía no sabemos si Madrid, las farmacias de Madrid podrán hacer esos test que están demandando y pidiendo desde la Comunidad de Madrid. No se sabe porque el gobierno, el ministro, lo que ha dicho es que es algo que sigue el gobierno estudiando. Y también todo esto en el día en el que Juan Carlos I, el rey emérito o el rey viejo que llaman algunos, ha pagado una deuda con Hacienda de 678.393 euros para evitar una causa judicial. Como saben ustedes, el rey Juan Carlos I en este momento está en Emiratos Árabes Unidos y que es muy insistente el rumor de que tiene ganas de venir por Navidad. Tan insistente como que hay órbitas que lo ven innecesario e inconvenientes. Y según las fuentes que consulte uno, ahí estaría la Casa Real y desde luego el gobierno de España. Jaime González, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Félix. Enhorabuena por la parte que te toca.
Bueno, yo me alegro mucho de que me la des, porque esto que tenía el fútbol y lo del Madrid es una cosa extrañísima. Si podía ser primero de grupo o el último. Es muy complicado de entender, pero era así, efectivamente, ¿no?
Así pues que. Sí. La verdad es que las cañas se vuelven lanzas o al revés en espacio de 15 días.
Ya.
¿Quién lo iba a decir? Hasta hace nada estabais pidiendo a algunos, no tú, la cabeza de Zidane, y resulta que Zidane ha clasificado al Madrid como primero de su grupo.
Ya sabes.
En contrapartida y en la parte que me toca, el Barcelona también se clasifica, porque si no te lo digo yo, me lo vas a decir tú. Sí. Así que antes de que me lo digas tú, te lo voy a decir yo. Pero las sensaciones son diametralmente distintas. A mí me da igual ser primero o segundo. Sí que tiene relevancia por evitar a los grandes cocos. Sí. Pero el problema del Barcelona es que es un equipo que parece que ha tocado fondo. Es decir, las sensaciones que transmite el Barcelona es el de un equipo absolutamente diezmado y cuyo futuro pues se presenta pavorosamente negro.
Bueno, pues también felicitaciones para Antonio Papel, que es blanco, blanquísimo. Antonio, buenas
noches.
Sí, señor.
Buenas noches. Nos felicitamos mutuamente en este caso, ¿no?
Está bien. Además, se ha visto una buena noche.
Eso no tiene mérito. El mérito está en que os felicite yo.
Eso es. Aquí somos compañeros, adversarios del deportivo, pero no enemigos.
Claro.
Porque además no somos dirigentes políticos, no somos políticos.
Claro. O sea, no tenemos odios ni nada de
eso. Ni cuentas pendientes, ni nada. nada por el estilo. Así que nada. Bueno, digo que tenemos 45 minutos por delante. No es mucho, pero es suficiente porque hoy es un día en el que han pasado muchas cosas. Enseguida voy con el asunto del Rey. No sé si habéis tenido oportunidad de haber visto la entrevista que le ha hecho Pedro Piqueras en Telecinco.
Sí, yo la he visto casi entera.
A Pedro Sánchez.
Sí.
Bien.
Sí, sí.
Me gustaría empezar con un testimonio del presidente del Gobierno. Abrimos ya nuestra mesa de análisis de la actualidad con este testimonio del presidente del Gobierno. Es lo más reciente, esa entrevista que ha concedido a los informativos de Telecinco.
Yo llevo ya gobernando casi 1000 días en nuestro país. España no se ha roto, no hay una dictadura, no han venido los bolcheviques. Por supuesto, tampoco va a haber una dictadura franquista, como están apelando algunos. Yo creo que tenemos que centrarnos en los temas reales.
Bueno, pues hay que centrarse en los temas reales. Y han pasado 1000 días, Antonio, casi 1000 días.
Sí, sí.
Que son casi 3 años.
Efectivamente. Bueno, yo creo que todos estamos convencidos de que se nos ha ido la legislatura un poco de las manos, ¿no? Ya al margen de las responsabilidades concretas, que eso sería más opinable, creo que es una legislatura demasiado agria, que no se compadece con la preocupación social predominante que es la pandemia, que eso desconcierta, yo creo, a la opinión pública, y que desde luego se están diciendo muchas tonterías, ¿no? Yo creo que el presidente del Gobierno ha recordado muy oportunamente que el Partido Socialista en el 78 propuso la República no salió en la Constitución, e inmediatamente, en el propio acto de aprobación de la ponencia, ya el Partido Socialista anunció que acataba íntegramente la Constitución y que, por lo tanto, se convertía en monárquico desde aquel momento. Y creo que la historia, en fin, puede escribirse claramente la adhesión del Partido Socialista a la monarquía, que yo creo que en este momento es particularmente eficaz y necesaria. Es decir, que la derecha siempre, en fin, parece que se quiere adueñar de la postura del rey. Creo que eso perturba la neutralidad del rey. El hecho de que quienes no son ideológicamente afines al rey lo defiendan por lealtad constitucional, yo creo que eso sí fortalece a la monarquía, ¿no? Yo creo que, como también ha dicho hoy Sánchez, la monarquía no peligra en absoluto, porque quienes piden que desaparezca, pues no tienen la relevancia suficiente para ni siquiera para que esto se pueda plantear, vamos.
Yo no sé si habéis tenido la misma impresión que he tenido yo viendo la entrevista. Luego entramos, si queréis, en detalles más puntuales. Pero este Pedro Sánchez que he visto hoy en la televisión me parece el Pedro Sánchez más centrado de los últimos meses.
Sí, estoy de acuerdo.
Esa es la impresión general que me ha dado.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
No sé, Jaime, ¿tú cómo lo has visto?
Sí, y hombre, el estar al frente de la presidencia del Gobierno te da callo y naturalmente tiene un pose completamente distinto. Es verdad que lleva 1000 días. A mí me gustaría establecer alguna serie de matices, ¿no? Porque es verdad también, como voy a negarlo, que España no se ha vuelto bolchevique. Es verdad que España naturalmente no se ha roto. Pero lo que no ha dicho el presidente del Gobierno es que este país presenta algunos síntomas inquietantes que tienen que ver con el menoscabo de conceptos que tienen que ver con el sentido más profundo de la libertad y de la democracia. Y lo digo con todos los respetos. Y en relación con lo que acaba de decir Pell de la monarquía, yo estoy completamente de acuerdo, pero quisiera hacer una salvedad. No existen precedentes en la reciente historia democrática de nuestro país que quien pretenda llevarse por delante la monarquía y quiera instaurar la Tercera República sea una parte del propio Gobierno de España. Ojo que esto es una cuestión que me parece que supone un punto de inflexión y un salto cualitativo. Es verdad que por parte del Partido Socialista, evidentemente, su respeto al marco constitucional y a la figura del jefe del Estado está ahí. Pero es que los socios de Sánchez, el vicepresidente segundo del Gobierno de España, no hace ni 2 días que decía que efectivamente su objetivo era llevarse por delante la monarquía.
Sí, pero entonces, si eso se
claro,
ha ocurrido.
Si lo dice, pero que lo diga Podemos está muy bien. Pero es un salto, me parece, que sin red el hecho de que quien lo diga al mismo tiempo que es el secretario general de Podemos, es el número dos del gobierno de España. Sí, pero es el gobierno de España, desde dentro del propio gobierno.
¿Me dejáis un momento?
Desde dentro del propio...
Termina, Jaime, termina. Sí, termina,
simplemente quería decir... quería hacer esa salvedad que a mí me parece que supone un riesgo evidente. Es decir, es desde el propio gobierno quien una parte fundamental y esencial de ese gobierno, el que le da sustento, por decirlo de alguna manera, quiere llevarse por delante la figura de su majestad el rey.
Déjame, Antonio, que escuchemos al presidente del gobierno hablar sobre este asunto.
Y yo digo que el Partido Socialista seguirá apostando por una monarquía parlamentaria. Y le diré que, desde luego, no solamente cuenta con mi aprecio el jefe del Estado, sino también con mi respeto, porque el compromiso que tiene el jefe del Estado con la transparencia, la ejemplaridad y con España es rotundo. Yo creo que tiene que ser la Casa Real quien comunique cuál es su parecer sobre una eventual vuelta o no del el rey emérito, el rey Juan Carlos. Aquí lo que estamos haciendo es juzgar personas, no instituciones. Por tanto, no podemos mezclar una cosa con la otra. Creo que es importante el reivindicar el que el gobierno de España siempre va a salvaguardar la Constitución española, va a defender la Constitución española del primero al último de los artículos, y en ese pacto constitucional que alumbró en el 78 nuestro país, que es el mayor logro de nuestra historia colectiva, lógicamente lo que hay que respetar, y eso lo hace el gobierno de España, es la monarquía parlamentaria.
Sigo subrayando, Jaime y Antonio, que este, a mi juicio, también el de Antonio, por lo que veo, es el Sánchez más centrado y moderado de los últimos meses. Lo que no sé es si hay alguna respuesta de por qué es así, si hay alguna respuesta que tenga que ver con la demoscopia o no lo sé.
No hay elecciones a la vista en el Estado.
No, pero hay encuestas,
yo
¿no?
Solo quisiera decir que, en primer lugar, Unidas Podemos es un partido republicano. Si la tesis fuera que un partido republicano no puede alcanzar el poder, pues yo creo que no tendría ningún sentido. Se puede ser perfectamente republicano como se puede ser nacionalista en este país. No es un impedimento. Y en segundo lugar, esto no había pasado nunca en España, pero sí está pasando en los pequeños países centroeuropeos donde hay monarquías. Hay partidos republicanos que forman parte de coaliciones de gobierno y con gran lealtad a la jefatura del Estado, pues ellos se declaran republicanos. No quiere decir que vayan a dar ningún golpe ni que siquiera que tengan entidad suficiente para plantear una reforma constitucional. Pero a mí no me escandaliza en absoluto que un señor que está en el gobierno diga que es republicano, mientras acate también el título de la reforma constitucional que está en la Constitución. Es decir, que explica, como todas las constituciones democráticas son abiertas, se explica cómo se reforma la Constitución. Si tú aceptas eso, tú puedes ser republicano perfectamente y puedes ser independentista. Lo que no puedes es hacer una revolución ni dar un golpe de mano, ¿no? Como dieron los catalanes el 1 de octubre del 2017. Pero yo creo que en el caso de Unidas Podemos puede ser curioso, pero no me parece escandaloso, vamos, el hecho de que Unidas Podemos... Otra cosa es el tono con que lo diga. Eso ya te puedo dar la razón, Jaime. Pero el hecho de que sea republicano, pues muy bien.
Pero, papel, Antonio, pero una simplemente una salvedad. Si yo puedo estar de acuerdo con tu discurso, si adoptamos una posición o una visión, digamos, muy cándida y muy buenista de lo que está ocurriendo en este país. Pero simplemente hay que analizar un poco con perspectiva lo que está ocurriendo. Es decir, la permanencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, de este señor tan centrado que hoy hemos visto en televisión, depende de partidos
sí,
que tienen en su corolario, en su ideario, acabar naturalmente con el régimen del 78. Y es más, tú has puesto como ejemplo antes coaliciones de gobierno que están formadas en Europa por partidos que en países donde impera la monarquía, pues naturalmente son republicanos. Sí, Antonio, tienes toda la razón. Pero fíjate que el sustento, el báculo, lo que permite al presidente del gobierno continuar en la Moncloa son Podemos, que acabamos de escuchar a su máximo dirigente decir que su objetivo fundamental es acabar con la monarquía constitucional.
RC, bueno, eso es un partido es así,
que tiene a sus SRC que tiene a sus dirigentes en prisión no por nada, no por ser independentistas, ojo, sino siendo independentistas
porque el golpe de mano,
romper las costuras del marco constitucional, poniendo en marcha un golpe de Estado. Por eso están en la cárcel. Y la otra pata del banco es Bildu, bueno, que su objetivo es perfectamente descriptible, también lo han dicho hace poco, que querían acabar con el modelo del 78. Por tanto, ¿yo por qué me inquieto? Hombre, no me inquieto porque el Partido Socialista dude de cuál es el respeto al marco constitucional del PSOE. Me inquieto porque para permanecer en la Moncloa, Pedro Sánchez se ha tenido que coger de la mano de A, Podemos, B, RC y, 3, y C, Bildu, que son tres partidos que están en las antípodas de lo que representa el Partido Socialista.
Pues sí, pues sí. Vamos a ver. Yo es que, no sé, me parece que es un discurso ya demasiado reiterado. Y no por ti, sino por la actualidad.
No, si por reiterado no significa que no pueda ser verdad. Es que es verdad.
Sí, pero escúchame.
Es un diagnóstico absolutamente frío de la situación.
Un partido tan españolista como es el Partido Popular, que no hay duda de sus afectos y de sus simpatías. En 1996 pues tuvo que ponerse en brazos del señor Pujol de una manera un tanto estrambótica y pedestre, ¿no?, para poder gobernar. Y en aquella época solamente había un bipartidismo imperfecto. Ahora tenemos un pluripartidismo. Pues tenemos que aprender a gestionar este pluripartidismo. Si nos ponemos tan estupendos, seguiríamos sin tener gobierno. O sea, porque es que no hay otra fórmula de gobierno. ¿Qué queréis? ¿Que hagamos elecciones todos los años dos veces, como se hizo en 2019? Es decir, si Unidas Podemos no pacta con el Partido Socialista, tampoco hubiera gobernado la derecha porque no le da, no le llega. Entonces, ¿qué, entiendes? Hay que buscar fórmulas de estabilidad y hay que buscar fórmulas de integración.
Sí,
mira, en el caso de Bildu, que a mí me tiene un poquito hasta las narices el tema de Bildu, porque me han dicho en las redes sociales que me contradigo, yo creo que hay que decir una vez más dos cosas. El hecho de que Bildu esté en las instituciones y esté jugando a la democracia es un éxito democrático. Esto lo han dicho Zapatero después de que lo dijese Rubalcaba infinitas veces. Yo creo que es un éxito de la democracia. Segunda parte. No se puede firmar con Bildu un pacto de Estado, un pacto importante de Estado no se puede firmar porque no es un partido limpio, es un partido que todavía no ha repudiado con la suficiente contundencia a ETA, que no ha pedido perdón a las víctimas y que no ha ayudado a encontrar, a desenmarañar todo el tramado de ETA. Yo creo que las dos cosas son perfectamente compatibles. Y desde Bildu, pues efectivamente no puedes pactar con Bildu una reforma constitucional, es evidente, pero sí puedes pactar a lo mejor el estado de alarma, que no tiene nada que ver. ¿Entiendes? Porque Bildu es un partido institucionalmente legítimo, porque los tribunales le han dado cancha a Bildu en el Estado. Entonces, ahí está la cuestión. Sí, sí, y no quiero entrar, sí, porque ya sí, no me apetece, en la cuestión de Vox. No, es decir, a mí me parece que tan dudoso es el pacto del Partido Socialista con Podemos como el del Partido Popular con Vox. O sea, ¿entiendes? Y al final lo vamos a tener que aceptar, vamos a tener que entender que oye, que la gente en este país es lo suficientemente variada en sus apetencias como para que sean necesarios pactos de ese estilo. Y si, ya te digo, si nos ponemos tan estupendos, pues no vamos a tener un sistema democrático.
Pero
yo lo veo así, vamos.
Pero si no se trata de ponernos estupendos, se trata simplemente de señalar con el dedo aquellos aspectos que a mí me parece que representan en sí mismos una amenaza para este país. Y es verdad, tú has puesto ejemplos.
¿Y cuál es la solución?
Y dices que es un éxito para la democracia. Tú has dicho, déjame Antonio, tú has dicho que es un éxito para la democracia que Bildu participe naturalmente de las instituciones.
Exactamente, que juegue a la democracia dentro del marco constitucional.
Lo que yo no estoy de acuerdo es que a ti te parezca que no se puede llegar a un pacto con Bildu, por ejemplo, para una reforma constitucional, y si te parezca normal que se llegue a un pacto con Bildu para aprobar la ley fundamental que necesita este país, que es la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y te puedo decir lo mismo que te lo puedo decir de RC, que son unos señores, insisto, cuyos dirigentes están en prisión por intentar romper las costuras al marco constitucional.
Muy bien.
¿A ti te parece que eso es normal?
Sí,
pues yo digo...
Sí.
Me parece muy respetuoso que a ti te parezca que es normal. Pero a mí, desde el respeto, me parece que es una amenaza para lo que representa este país.
Que
Pedro Sánchez tenga que mantenerse en la Moncloa con compañeros de viaje tan poco recomendables.
Jaime, te lo catalán, lo de Bildu ya lo he explicado. Lo de catalán también te lo explico. Si me deja Félix
tú tienes explicación para todo.
Sí, claro, yo es que lo que defiendo lo sé explicar, ¿no? Lo que no defiendo no lo sé explicar. En el caso de Esquerra Republicana, la solución del conflicto catalán tiene dos vías. Una de ellas es conseguir integrar a una parte, por lo menos, del nacionalismo independentista otra vez en el sistema, Y la otra es a las bravas. Es decir, vamos a tener un conflicto permanente que se enquistará, que generará problemas de orden público y que a lo mejor terminamos otra vez con sucesos parecidos al 1 de octubre del 17. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues intentar integrar a Esquerra Republicana en las instituciones del Estado. Es decir, yo vería, no con buenos ojos, pero con tranquilidad, otro tripartito, por ejemplo, en el que el PSC gobernara con Esquerra Republicana de Cataluña, dentro del marco constitucional, y intentando hacer una reforma del estatuto. Ya sé que esto es pedir la luna en este momento, pero podría volver a pasar. Y evidentemente la cosa terminaría con un referéndum, con el referéndum constitucional que está en la reforma de los estatutos de autonomía. ¿Entiendes? O sea, yo creo que ese es el camino lógico para terminar con el problema catalán, que si no se orienta de una manera parecida a la que yo estoy diciendo, pues o estará enquistado permanentemente o terminará otra vez mal,
bueno, hablando,
como el 1 de octubre.
Hablando del problema...
Puedo simplemente, Félix, por matizar otra cuestión, el último matiz, prometo que es el último matiz. Si yo podría estar de acuerdo en líneas generales si no pasáramos por alto algo que a mí me parece fundamental... Es que para que RC haya apoyado las cuentas de Pedro Sánchez, es decir, el gobierno de España, le ha tenido que dar a RC algo a cambio. Y ese algo a cambio, a mí me parece, Antonio, de una gravedad mayúscula. Porque si para integrar a RC y al mismo tiempo yo poder permanecer en la Moncloa, tengo que, por ejemplo, cambiar el Código Penal... para que por la vía de la reforma del delito de sedición, quienes han cometido un delito de sedición salgan a la calle, a mí me parece que eso no es la mejor manera, naturalmente, de sustentar lo que es las instituciones democráticas de este país.
Dejadme, ahora lo explicamos.
Me parece que es una concepción, ahora, Antonio, que es un trágala
inaceptable. Tengo explicaciones.
Antonio, sé que tienes explicaciones y las conozco.
Hombre, claro.
No te preocupes que ahora la vas a explicar. Dejadme decir que son las 11:33, que estamos en la tertulia del Enfoque, un poco mini, porque el protagonista ha sido hoy el fútbol y la Champions League, en la que finalmente se han clasificado Atlético de Madrid y Real Madrid, y que están en tertulia Antonio Papel y Jaime González. Como estamos con el problema catalán, he aquí esta respuesta del presidente del gobierno cuando le han preguntado por los indultos. Eso que pone como condición de que no se haga el Partido Popular para que pueda haber un pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial. La palabra del presidente del gobierno, la verdad es que ha hecho un exordio importante antes de llegar al final de su conclusión, que nos deja un poco a todos en el aire.
El informe del Tribunal Supremo, el informe de la Abogacía del Estado, el informe de la Fiscalía General, el informe de instituciones penitenciarias en Cataluña. Y cuando pase todo ese expediente, que por cierto no es a una persona, sino a unos cuantos presos, en este caso líderes de partidos independentistas catalanes, llegará a la mesa del Consejo de Ministros. Y será entonces cuando yo responderé a su pregunta.
Y será entonces cuando yo responderé a su pregunta.
Yo he entendido de esa explicación que todos esos trámites tan complejos que se tienen que hacer no se van a poder producir antes del 14 de febrero.
Imposible.
Esto es lo que he entendido.
Imposible.
Entonces, esto es lo que he entendido yo de los impuestos. Que bueno, y entonces,
meses, va a ser meses.
Van a ser bastantes meses y yo creo que probablemente se den indultos parciales que permitan salir de la cárcel a esta gente. Yo voy a decir dos cosas. Una, a lo mejor escandaliza a alguien. A mí meterle 13 años de cárcel a un señor por el 1 de octubre, cuando una violación múltiple se castiga con 12 y un homicidio voluntario se castiga con 10, a mí me parece una pasada, ¿qué queréis que os diga? Me parece que es un delito gravísimo el de levantarse contra la Constitución de un país. Pero, desde luego, 13 años me parece una pasada. Segunda cosa, que esa ya nos escandalizará tanto, supongo. El delito de sedición, yo pediría a la gente que se escandaliza también por la reforma del Código Penal español, que se lea los códigos penales de nuestros países vecinos, de Francia, de Alemania, de Italia y tal. Y verá que nuestra fórmula, la fórmula española que resume ese tipo de delitos en rebelión y en sedición, ha quedado bastante trasnochada. Porque hoy en día casi todas las vulneraciones a la ley fundamental, a las constituciones democráticas, son meramente nominales. Es decir, no se utilizan armas ni se utilizan desórdenes públicos, ¿no? Entonces, a lo mejor, no estaría mal que miráramos el derecho comparado. Yo ahí sí que no soy experto, pero desde luego parece que los expertos sí dicen que hay que hacer una reforma de la rebelión y de la sedición, dejando una de ellas para el típico tejerazo, es decir, cuando un señor entra con las pistolas, y las demás, que incluso podría haber revoluciones o cambios de régimen virtuales a través de Internet, que cambiaría la legitimidad de unas elecciones o cosas de estas, ¿no? Es decir, modernizar un poco el Código Penal en esos aspectos. Y parece que el derecho comparado da la razón a los partidarios de esto, ¿no? Yo no sé cómo se hará, pero desde luego cambiar el Código Penal a cambio de un apoyo parlamentario, eso, dicho así, es una frivolidad, porque sabéis que para cambiar un Código Penal tiene que pasar primero por una comisión de codificación. Es una cosa larguísima cambiar el Código Penal. O sea, que no sé, yo creo que no se ha puesto tampoco en brazos de nadie, ¿no?
El indulto no puede llegar con la dirigencia que quieren los independentistas, claro, y la amnistía es imposible. Y la amnistía es imposible.
Es imposible porque no es constitucional. Primero, y a lo mejor habría que pensar que el señor Junqueras es realista y quiere ser pragmático, como lo está haciendo Artur Mas en este momento, que está poniendo en ridículo a Puigdemont, que también está apoyando los presupuestos.
Antonio.
No, si yo tampoco les creo, si no me simpatizan, Jaime.
Otra vez me gustaría ir con los matices, porque tú haces declaraciones que luego no se corresponden con la realidad o con la totalidad de la realidad. Vamos a ver, efectivamente, ni en Alemania, por ejemplo, que es un país, evidentemente, que tiene un Estado de Derecho homologable y muy perfeccionado, o Francia, o Italia, sus códigos penales hablan expresamente de delitos de sedición o de rebelión. Pero te garantizo que si tú te vas a las distintas cartas magnas de los tres países que te acabo de citar, hay artículos que se refieren al hecho de que cuando alguien se levante contra el orden constitucional establecido, no llamándole rebelión ni llamándole sedición, que en eso estás en lo cierto, quien hiciera eso, quien se levantara o quien intentara subvertir el orden constitucional en Alemania, en Francia o en Italia, de poner tres ejemplos que me han venido a la cabeza, las penas que eso conlleva son superiores a las penas que hay en España por el delito de sedición y de rebelión. Cuando hacemos derecho comparado, hay que hacer el derecho comparado bien hecho. Como en Alemania, en Italia y en Francia no hay un delito exactamente de sedición tal como está establecido en España, entonces lo estamos haciendo mal nosotros. En esos tres países que te acabo de citar, quien se levanta contra su constitución tiene penas de cárcel mayor que las que están cumpliendo ahora en prisiones de Cataluña los señores Oriol. Oriol Junqueras y compañía.
Solo una cosa. Sí. Yo ya te digo. Hay que hacer
una pausa, Antonio. Venga.
¿Puedo decir una cosa?
Puedes. Sí.
Yo no soy jurista, he empezado diciendo eso, ¿no? Pero leo los periódicos. Es decir, yo recuerdo haber leído una tarde una página entera del país donde explicaban lo que pasaba en Francia, en Alemania, en Italia, ¿no? Eso es cultura general, evidentemente.
No existe el delito como tal de sedición y de rebelión.
Que delitos comparables a los.
Pero existe otro delito que es alzarse contra el régimen constitucional. Y ese está penado con cárceles mayor que en España.
Pues mira, tú tampoco eres licenciado en Derecho.
Digo yo que encontrar unas décimas de silencio en la tertulia de esta noche
es imposible.
Es imposible. Sí. Bueno, vamos a poner un poco de publicidad, vamos a hacer un poco de caja y volvemos con la prensa. Javier Mardomingo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Imagino que los periódicos ya se hacen eco de la entrevista del presidente del gobierno y que hay mucho rey emérito.
Muchísimo rey emérito.
Sí. Las 11:40, Antonio Papel, Jaime González, en la tertulia del Enfoque de Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Cansado del ruido? ¿De no entender nada? En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Esa es la última hora. Seguiremos informando respecto a estas incidencias.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para analizar la actualidad, para hablar con los expertos, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
A lo largo de toda la mañana estamos recorriendo distintos puntos de Madrid. Por ejemplo, estamos ya en Puente de Vallecas.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid. La información que te interesa.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 11:42, le recordaba yo esta mañana a mi compañero Juan Pablo Colmenarejo en un comentario, en el final del comentario, una sentencia del filósofo Pascal, según la cual todos los males de la humanidad vienen desde el momento en que el hombre no supo quedarse quieto y solo en una habitación. Después de esta reflexión de Pascal, Jaime, ¿el rey emérito tiene que venir a España, sí o no?
Yo creo que... Primero, que creo que el rey emérito nunca tuvo que irse de España. Me parece que quitarse al rey emérito de encima, poniéndole muchos kilómetros de distancia, no contribuye nada a solucionar el problema. Y todo lo que está ocurriendo en relación con la figura del rey es un disparate. El último disparate es lo de hoy. Por supuesto que todos los españoles tienen derecho a regularizar su situación con Hacienda, pero a mí me parece francamente alucinante que Hacienda le haya dispensado un trato de favor al rey emérito que consiste en que le permiten regularizar, sabiendo, porque lo saben, que el rey ha cometido una infracción fiscal. ¿Por qué digo que lo saben? Pues porque está siendo investigado por la Fiscalía. Evidentemente, a cualquier español, la Hacienda, la agencia tributaria, no le dispensa un trato de favor de tal naturaleza.
De ninguna
es decir,
manera.
Cuando hay sospechas de que efectivamente ha podido cometer una infracción fiscal,
claro.
Lo que hacen es que mandan un propio a la puerta del domicilio de ese señor y le abren una inspección fiscal. Y una inspección fiscal conlleva que te van a desnudar y que te van a mirar todas las cuentas. Y que aparte de la cantidad que tú hayas podido defraudar, te van a meter una multa que es del doble o del triple de la cantidad presuntamente irregular. Y además, en función de la cantidad que has defraudado, te pueden abrir un proceso penal. Lo que no puede ser es que al rey emérito, al señor don Juan Carlos, y lo dice un monárquico convencido, la agencia tributaria le haya dispensado un trato que no dispensa al resto de contribuyentes, que consiste en: me voy a quietar, voy a mirar para otro lado y voy a permitir que él se adelante, regularice y entonces evite la sanción administrativa, la multa y, si cabe, el horizonte penal. Eso me parece que es absolutamente inaceptable.
Bueno,
por tanto, yo he escuchado hoy al presidente del Gobierno decir que él es muy respetuoso con la monarquía constitucional y con la figura del rey. Pues, señor presidente del Gobierno, yo, que soy monárquico convencido, más. Pero siendo monárquico convencido, lo que digo es que al rey de España, emérito o no emérito, hay que tratarlo desde el punto de vista fiscal igual que al resto de contribuyentes españoles. Porque si no, tendremos que concluir. Y concluyo diciendo, primero, Hacienda no somos todos y la ley no es igual para todos.
Bueno, es difícil no estar de acuerdo con Jaime, ¿no te parece, Antonio?
Totalmente, totalmente. Yo te coincido también en que nunca se debió ir de España, y menos a un país que, en fin, que no es precisamente una democracia ejemplar, ¿no? Yo creo que eso ha sido una equivocación, una torpeza. Yo creo que sí se debió ir de Zarzuela, se debió ir pues a una casa, digamos que acomodada, para entendernos, o sea, un buen piso de Madrid o de una urbanización de los alrededores, pero quedarse en un sitio privado y estar a disposición de la Fiscalía, pero desde aquí, no desde 4.000 kilómetros o 5.000 kilómetros de España. Entonces la vuelta va a ser complicada, se haga como se haga. Entonces yo creo que la institución no sale favorecida ni del trato de favor ni de las andanzas de este señor que perdió, en fin, un poco la cordura al final, lamentablemente, de un reinado que fue muy brillante en sus comienzos,
¿no? Vamos a ver qué dicen los periódicos de mañana. Javier.
Pues todos abren con este asunto, Félix, los que nos han llegado a la redacción. Don Juan Carlos pacta pagar al fisco para preparar su vuelta. Titula ABC, regulariza su deuda con Hacienda y evita el delito fiscal al abonar 678.393 euros por las donaciones que no había declarado del millonario mexicano. En la portada del País leo que el rey emérito paga a Hacienda 678.393 euros de regularización. Juan Carlos I hace efectivo un abono por impuestos no declarados por el uso de tarjetas con fondos opacos para evitar que se abra una causa judicial. Y dice el diario El Mundo que Juan Carlos I baraja regresar tras pagar su deuda con Hacienda. Dice El Mundo que ha estado enfermo en Abu Dhabi y entiende que ha aclarado su situación y ya puede volver a nuestro país, y que medita si volver para la Pascua militar y su cumpleaños o esperar a que la Fiscalía archive otras dos investigaciones.
Bueno, lo que sorprende bastante y lo que efectivamente lo ponía encima de la mesa del enfoque Jaime es esa reflexión que hacía, creo que es El País, me parece, para evitar que se abra una causa judicial, ¿no, Jaime? Claro, eso es lo que nos deja
perplejos
a todos, claro.
Es que eso es indecente, eso es absolutamente indecente. Hay que pensar en los millones de españoles, personas físicas y también empresas, personas jurídicas, a las que todos los días le llega Hacienda con una carta en las que te dicen, mire, en virtud de que hemos visto algo sospechoso en sus declaraciones de la renta correspondiente. Sí, pero te lo dicen bueno, en el 13, sí, en el año 14, 15, 16, 17 y 18... me va a presentar en el plazo ineludible de 15 días todas las cuentas y tal, porque vamos a proceder a una exhaustiva investigación. Bueno, eso le está ocurriendo a montones de empresas y a montones de españoles todos los días. Lo que no se entiende es que por parte de este gobierno, el Ministerio de Hacienda es el gobierno de España, la agencia tributaria es el gobierno de España, se le dispense un trato de favor que me parece que supone un agravio comparativo al resto de españoles que se encuentran en una situación análoga a la que se puede encontrar Su Majestad el Rey Emérito. Entonces, claro, lo dice alguien que es profundamente monárquico, pero si en algo se tiene que caracterizar, por algo se tiene que caracterizar la monarquía, es por la ejemplaridad. Pero, y a mí me parece que alguien que se beneficia de un trato de favor, en este caso está haciendo ciscos con el concepto de ejemplaridad. Claro. Pero ojo, que el rey, al final, lo que se está haciendo, el rey emérito me refiero, es beneficiándose de una dispensa gubernamental, Jaime, por parte de este mismo señor que hemos visto en televisión, el señor Pedro Sánchez, que dice que es muy respetuoso con la figura del rey, insisto, claro, yo más, pero el hecho de ser respetuoso con la figura del rey no consiste en que por ser respetuoso haya que darle un trato que no reciben el resto de contribuyentes.
Eso es lo que produce indignación general. Tú no tienes en cuenta un dato del que sí se ha dado cuenta el líder de la oposición, el señor Casado, que esta es una cuestión privada de don Juan Carlos.
Pero si le parece muy bien que es privada, muy bien.
Lo ha dicho.
Y a título privado y a título personal, Hacienda le comunica por los conductos reglamentarios
si
que le va a abrir un expediente, que le va a abrir una investigación,
si
lo que se llama una inspección fiscal.
No tendremos derecho a quejarnos, o sea, pero
lo que es curioso aquí es que ya no solamente recibió un trato de favor por parte del gobierno del señor Pedro Sánchez, el rey emérito. Es que, concho, durante la etapa en la que el ministro Montoro era ministro de Hacienda, Quien recibió un trato de favor fue Juan Carlos Monedero de Podemos. ¿Qué pasa? ¿Que hay que ser Juan Carlos Monedero o el rey emérito para que te traten de una manera diferente que al resto de los españoles?
Sí, sí,
eso es lo que no tiene sentido.
Sí, te coge la ironía, Antonio. Sí, yo creo que te la he cogido.
Claro que te la he cogido.
Tú sí me la has cogido, pero Jaime no quería cogérmela.
Sí, sí, yo te he cogido todas las ironías. Pero me parece que es profundamente irritante, más allá de las ironías,
pues sí lo es, sí.
que esto se solucione de esta manera.
Sí lo es, pero evidentemente un cambio de gobierno no se hubiera resuelto el problema, porque con la convicción...
Pero si no voy a los cambios de gobierno, Antonio.
Estamos en el país en que vivimos.
Voy a analizar la repercusión que en términos de opinión pública, de solidaridad, de democracia entendida como algo que afecta a todos los españoles en sus obligaciones y sus derechos por igual, se rompe de una manera tan grimosa, que esto no puede ser, hombre, que no puede ser. Bueno, claro que viva el rey, pero viva el rey pagando impuestos como todo,
Jaime,
y haciendo frente a sus responsabilidades fiscales como todo.
A ver, escuchaos un poquito uno a otro,
tú y yo, que somos viejos periodistas, yo más viejo que tú, durante muchos años hemos leído en lo de Forbes, ¿no?, de que del rey estaba pues la decimotercera o la decimocuarta fortuna del mundo, no nos acordamos de eso. Y todos pasamos de puntillas por encima de esto, nadie preguntó. Durante muchísimos años, a mí me sorprendía mucho. Yo alguna vez dije, coño, cuando este señor tenga que hacer el impuesto de patrimonio o el impuesto de sucesiones, va a ser un lío, ¿no? Entonces, no nos hemos preocupado, hemos pasado de puntillas. O sea, hemos descubierto que los reyes tenían obligaciones fiscales pues demasiado tarde, ¿no? O sea, esto es una culpa colectiva.
No, bueno,
Y seguramente Hacienda pues está siguiendo en este momento unas inercias que vienen de muy atrás. O sea, y chicos, pues así es este país. Bueno, pues y vamos a intentar que cambie. Vamos a intentar que cambie.
Yo te digo una
¿no?
cosa. Tú dices que este país es así. Pues yo, a lo que ha hecho la Hacienda, la Agencia
sí,
Tributaria...
Sí, sí, que está muy mal.
Le llamo de una manera que es la única manera que se le puede llamar.
Espero que
no tomen represalias, pero lo que hace la Hacienda Pública Española, la Agencia Tributaria, es prevaricar, es decir, hacer una cosa a sabiendas que lo que está haciendo es profundamente injusto.
Pero tú sabes que la Hacienda Pública por sí sola no tomaría decisiones tan drásticas, que es lógico además que se consulte más arriba, o sea,
bueno,
esto
pues
no
sí,
se hace, esto no lo hace un jefe de negociado.
Ya, claro. Lo hace un ministro, lo hace un presidente del gobierno, claro.
Quien no lo ha hecho es Pablo Iglesias, eso desde luego. Bueno, más cosas, Javier.
Podemos acusar al emérito de intentar comprar su impunidad, leo en Voz Populi, y también que Pedro Sánchez rebaja las críticas de Podemos. La monarquía no está en peligro, en referencia a la entrevista de la que hablabais de... Telecinco con Pedro Piqueras. También en el diario.es, Sánchez, 2 puntos, la democracia está funcionando y la monarquía no está en peligro. Eso en referencia a la entrevista. Mucho sobre inmigración, Félix. En el país leo que la oposición pide a Marlaska que expliquen los traslados de inmigrantes, también en la 2 de ABC. El gobierno se desmarca de los traslados de sin papeles para evitar un efecto llamada. Y en la portada de El Mundo... Información de Fernando Lázaro, Marlaska trasladó a inmigrantes mientras afirmaba que era ilegal. Mensajes entre policías acreditan viajes a Granada, Málaga o Valencia.
No sé qué pensar cuando escucho al alcalde de Granada decir que no tiene ni idea de todo esto y que le han colocado un avión en su capital, pues y que nadie sabe nada de ellos, si le han hecho test, no han hecho test, si han sido tratados, si tienen documentación. Es una cosa extrañísima, pero no solamente en Granada, son más ciudades. ¿Qué pasa aquí o qué creéis que está pasando aquí?
Pues bueno, lo primero que está pasando es que el gobierno nos está mintiendo, pero de una manera absolutamente descarada. Es decir, además es una mentira que tiene las patitas muy cortas, como casi todas las mentiras. Porque claro, pensar que diciendo que no va a trasladar al interior de España a los inmigrantes y que estos naturalmente lo que van a ser es repatriados a sus naciones de origen, es mentir con nocturnidad, si es que lo dijeron por la noche, mentir con alevosía, por una sencilla razón, porque España es grande, pero no tanto. Es decir, hay montones de estos inmigrantes que se les ha visto en Murcia, que se les ha visto en Sevilla, especialmente en Sevilla, que se les ha visto en Granada. Y cuando les preguntas, pues te responden, evidentemente te dicen sí, nosotros estábamos en Canarias, pero nos metieron en un avión y nos repartieron por la península. Bueno, pues esa es la gran mentira del señor Marlaska. ¿Y ahora qué va a decir? ¿Que son casos aislados, que han sido 4, 5, 20, 30, 40, 50, 60? Nos dijo hace unos días que no iba a haber ningún traslado al interior de la península. Nos dijo que esta gente, después de ser reglamentariamente fichada, volvería, en caso de que su situación fuera de irregularidad, a sus países de origen. Pues es mentira, no ha vuelto ninguno a sus países de origen. Hay algunos que siguen en Canarias, por cierto, hacinados en un campamento habilitado con carácter de urgencia, que me parece absolutamente inhumano, y hay otros muchos inmigrantes que están siendo trasladados al resto de España. Por tanto, el señor Marlaska pues podrá decir misa en tártaro, pero es que le han pillado con el carrito del helado.
Antonio.
No lo sé, la verdad, no sé lo que ha pasado.
Es muy raro esto.
He oído esta noche a la delegada del gobierno en Andalucía negando con cierta rotundidad que esto fuera una cuestión oficial.
¿Qué va a decir la delegada del gobierno?
La gente no tiene por qué mentir cumpliendo instrucciones. Hay delegados del gobierno que son insobornables.
Y el ministro del Interior tiene que mentir y es el primero que mintió.
No, espera un momento. Entonces, yo no sé lo que pasa. Yo lo que sé es que va el presidente del gobierno a Marruecos y que toda la gente que llega a España, que yo sepa, son marroquíes. Entonces, sí. Pues probablemente... Si se ha pasado tal como decís, que fueron aviones fletados por el propio gobierno, pues tendrá que ver con algún arreglo con el que ha llegado Marruecos y Rabat, que por cierto Rabat estaba inflamado no tanto por la cuestión de los inmigrantes como por el Sáhara, ¿no? Las meteduras de pata del señor Iglesias.
De Pablo Iglesias,
efectivamente. Bueno, entonces, bueno, yo no sé lo que ha pasado, no tengo ni idea, pero me extraña que se esté trayendo aquí a gente que no son marroquíes. Es decir, no se ha visto a nadie de Ghana, a nadie del Senegal, a toda la gente de color del subtrópico, no está en la península. Son marroquíes, no sé lo que ha pasado, no tengo ni idea.
Bueno, pues Javier, 2 minutos para rellenar estos tiempo de revista de prensa.
Último día de los Franco en el Pazo de Meirás. El que se quiera dar una vuelta por sus estancias, que vaya a ABC, que lleva una galería fotográfica de las diferentes habitaciones del Pazo. En la fotografía de portada de ABC aparece Jaime Martínez Bordiú enseñando el dormitorio de sus abuelos, de Franco y de Carmen Polo. Bueno, un dormitorio bastante grande, 2 camas, por si a alguno le interesa, y en una de ellas, es la verdad es que curioso, porque aparece una sin sábanas, otra con sábanas, y un bulto sospechoso, que diría aquel, que mi intuición dice que es una almohada. Pero bueno, que no se ve lo que es, un bulto.
Un bulto.
Dejémoslo ahí. Vamos, que el que quiera darse una vuelta por el Pazo de Meirás, que compre el ABC o que se meta en la web, que ya está la...
Bueno, ha dicho la vicepresidenta del gobierno que va a hacer una especie de inspección al detalle, a ver qué es lo que falta y qué es lo que no falta, porque tienen la impresión de que algunas cosas no están. Tienen la impresión, ¿no? Tampoco tienen la...
A mí lo que me ha resultado curioso es que el presidente de Galicia, que hace 3 años ordenó votar en el Parlamento gallego en contra de la cesión, vamos, del traslado de la propiedad del Pazo al Estado, que ahora reclame el Pazo para sí mismo. No, algo falla ahí, ¿no?
Bueno, pues tendrán que acordar y conveniar tanto el presidente de Galicia como la vicepresidenta del gobierno, porque tienen visiones distintas del uso de ese Pazo maravilloso. Que ahora veremos qué es lo que pasa con él y qué significado va a tener y quién le va a dar el significado. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, queridos amigos. Sé que podíamos seguir como todas las noches que se juntan Pablo, Antonio y Jaime, pero hay que dejarlo aquí en este momento. Os mando un abrazo muy fuerte a los dos.
Igualmente Jaime, feliz.
Yo te veo para ti, Antonio.
Venga, un abrazo, Antonio.
Gracias, adiós, Jaime.
Bueno, Mardomingo, pues nada, volveremos mañana a partir de las 8. En unos segundos cambiamos de día, del miércoles al jueves. Les hablo, Félix Madero. Adiós, amigos, y el que se vaya a descansar, pues felices sueños. Adiós.